Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El grito de nos está alejando de nuestra selección. Lo que para algunos pareciera ser divertido, les tengo noticias. No lo es. Paremos ya, por favor.
Preocupado veo el semblante de John de Luisa esta mañana cuando ha recibido México, o la Federación Mexicana ha recibido el castigo de FIFA. Castigado México, una multa económica fuerte, y además los dos primeros partidos de la eliminatoria se juegan a estadio cerrado, es decir, no habrá asistentes en la cancha del Estadio Azteca en septiembre, cuando comience México su camino a Qatar 2022. Mauricio Imay, ¿cómo estás? Tú conoces bien al, como tú le llamas, al ingeniero de Luisa, pero yo lo noté hoy que estaba preocupado,
¿Cómo no? Y tiene por qué estarlo. Preocupado y molesto, David. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Me parece increíble, increíble que no entendamos, ¿no? Que seamos una sociedad que nos dicen que algo es prohibido y entonces vamos y lo hacemos, y con más fuerza y con más ganas, ¿no? Y esto es en la vida diaria, porque hoy está relacionado con un tema de fútbol, pero en realidad esto es en la vida diaria, en no darte una vuelta en U, en no pasarte un alto, en lo que te dicen en el día a día. No, nosotros somos expertos para ir más allá de lo que te prohíbe, ¿no? Es una pena, es una lástima, y lo que a mí más me preocupa, David, es... Viene Copa Oro. Y ese sí es un tema preocupante, porque, ojo, esta sanción, lo que hoy le notifica FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol, tiene que ver con el preolímpico. Después se volvió a escuchar el grito en la Nations League. ¿No se va a escuchar en Copa Oro?
Esperemos que no. Tú hablas de un tema, sí, es un tema para mí de educación, primero, de respeto, claro, de tolerancia. A un estadio no tienes por qué ir a insultar a nadie. Y yo entiendo que si para Mauricio Imay, estoy hablando, no, el grito no es homofóbico, para David Faitelson no es homofóbico, quizá para otra persona sí lo sea. Y con eso es suficiente para que ya no se pueda efectuar ese grito en un estadio de fútbol. Ahora, Mauricio, yo también noto hacia el pasado, no muy lejos, pasado reciente, porque esta es una situación que hereda la administración John de Luisa. Noto que en la Federación Mexicana primero hubo mano blanda. Primero dijeron, no pasa nada, es un grito que tiene que ver con nuestro folclore. Y después comenzó la campaña ardua. Pero el primer error, al momento de combatirlo y no cortarlo de tajo para que se aprenda de esto, no para recriminar a nadie, para que se aprenda de esto, fue de la propia federación,
David, pero en el 2016, surgió la primera campaña en contra de este grito. Una campaña en donde aparecían jugadores como Guillermo Ochoa, como Alfredo Talavera, como José Jesús Corona.
Sí, pero ya antes Justino Compeán había dicho que era parte de nuestro folclore, por favor.
Ok, así empezó y fue un error.
Yo vi a Justino, yo me acuerdo a Justino decir, no. Y hasta yo le dije, oiga, don Justino, pero en mi casa no hablamos así. Y me dijo, no, es que es parte del folclore.
No lo dimensionó. ¿Cuál folclore? Pero después vinieron campañas, también bajo esa gestión, y te estoy dando el año y el mes, junio del 2016. Y en ese primer mensaje, Guillermo Ochoa decía, no me imagino lo que sería jugar sin gente, no me imagino lo que sería estar sin su apoyo. Y mira, ¿cuántos años después?
Bueno, pero hoy parece, mira lo que son las cosas, irónicamente, hoy... Parece que México va a jugar mejor sin público que con público, al final del día. Primero sin presión y después sin el grito. Primero sin el grito este. Y después sin presión, porque al final del día el aficionado mexicano o cierto sector de los aficionados mexicanos que tienen poca educación o una ignorancia completa, lamentablemente, pues lo único que hacen es perjudicar a la propia selección mexicana de fútbol. Que les sigan, que midan la musculatura de FIFA, porque FIFA tiene... FIFA no es ningún santo FIFA, tú y yo la conocemos, Mauricio. Tiene, obviamente, muchos renglones torcidos, pero tienta FIFA para que alguien reaccione, una reacción internacional los obligue a decir México fuera del Mundial de Qatar. Cuidado, ¿eh?
Sí, le puede salir carísimo a la Federación Mexicana de Fútbol este mal comportamiento del aficionado en las tribunas, ya sea en nuestro país o en Estados Unidos, donde se juegan tantos y tantos partidos del tricolor. Bueno, siguiendo con tema de selección mexicana, el día de hoy se publicó la prelista rumbo a la Copa Oro. Una prelista con 60 futbolistas, con 60 nombres.
¿Jugadores de selección nacional y en México?
Imagínate, o sea, me parece para empezar ridículo, por parte de CONCACAF, una prelista de 60 futbolistas, pero bueno, más allá de eso, apareció finalmente el nombre de Javier Hernández, pero también el de Rogelio Funes Mori. ¿Se ganó su lugar para estar en esta lista el futbolista de Rayados, David?
Ay, pero totalmente, no hay ningún problema. En una lista de 60 jugadores entran todos, incluyendo a Funes Mori, que para mí sí, está ahí, lo ha demostrado con hechos contundentes en las últimas temporadas. Si bien viene de una campaña floja, donde apenas, entre comillas, marcó 9 goles, marcar 9 goles en torneos cortos en México, créame que tiene su dificultad. Y yo creo que este es un futbolista que ha demostrado temporada a temporada, juego a juego, temporada a temporada, ha demostrado que tiene una gran capacidad en el campo de juego. Yo celebro primero que él haya decidido ser mexicano, maravilloso, y también celebro que pueda llegar con su calidad a la selección mexicana de fútbol.
Es raro que coincida contigo. Muy raro, ¿eh? Muy raro. Pasa muy de vez en cuando.
Sí,
Hoy comparto plenamente la idea. A ver, es un histórico de Rayados de Monterrey. Ojo, más de 120 goles con la camiseta de Rayados. Dicen, viene de su peor temporada. Sí, su peor temporada fue de 9 goles en un torneo corto. Imagínate si esa fue su peor, ¿cuál será una de sus mejores? Promedio por temporada en el fútbol mexicano tiene 10 goles. 10 goles tiene en liguilla, en promedio en el fútbol mexicano. Me dicen, es que en liguilla no aparece. Ah, no, y contra América lo que hizo... Hombre, por favor, es un futbolista que tiene todos los argumentos para ser considerado por el técnico de la selección mexicana, tomando en cuenta que el papeleo está ok.
Sí, yo no sé quién puede tener consciente de lo que ha hecho en el fútbol mexicano. Yo no sé quién puede decir que Funes Mori no es material de selección mexicana, por favor.
Muchos.
Bueno, pero ¿sabes qué?
Encima a lo largo de los últimos días.
No, yo estoy de acuerdo, pero lo hacen consciente o inconscientemente del tema de que es naturalizado. Si no, no lo hicieran. Si Funes Mori hubiese nacido en Monterrey, en Chiapas o en Guadalajara, dirían, no, ¿cómo no? Funes Mori es un jugador hasta de exportación. Pero como es extranjero, como era extranjero, ahora es naturalizado, pues entonces hay una... Siempre lo miden de otra forma. Y te aseguro que en la selección no se va a valorar lo mismo cuando Chicharito falle una jugada clara a como cuando la falle Funes Mori. Cuando la falle Funes Mori van a decir, ¡no! ¿Qué está haciendo ahí? Robándole el lugar a un mexicano. Falló una jugada clara de gol. Porque así somos.
De acuerdo. Las críticas.
Y luego, después de eso, viene el grito ese. Que le hacen así, Mauricio. ¿Cómo le hacen?
Es.
Ridículos. Pero bueno, está bien. A veces me avergüenza ciertos aficionados al fútbol mexicano, sin duda alguna. No me representan a mí, sin lugar a duda. Bueno, a ver, Chicharito, ¿Tata sucumbió a la presión mediática? ¿Tú crees que fue la presión?
A ver, yo creo que se le puso a modo, ¿no, David? O sea, la CONCACAF te dice una lista de 60 futbolistas. Bueno, quieras o no quieras, tienes que poner a Javier Hernández. No hay más jugadores. Siendo realistas, no hay más jugadores para poner en una lista cuando te la piden de 60. Yo creo que esto no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Pensando ya en la lista de 23 de cara a la Copa Oro.
No me digas.
Para mí no me dicen...
Sería peor insulto para Chicharito si lo meten en 60 y luego lo sacan de la 23.
Bueno, y si no, ¿qué nombre querías que pusieran? ¿El de David Faitelson? ¿El de Mauricio Imay?
Yo tengo un gol por ahí, Mauricio, que tú lo viste bien en el Mundial de 94. Golazo. Un gol. Ah, golazo. He vivido golazo, con él golazo, toda golazo, mi vida, ¿eh?
Golazo.
Toda mi vida golazo, he vivido. Golazo.
No, ese, muy pocos, ¿eh? Muy pocos.
Muy pocos. Ni el Chelito Delgado, que un poquito más tarde va a estar con nosotros hoy, hizo un gol de ese tamaño. Pero bueno, volviendo a esta realidad, a ver, si tú pones a Chicharito, ya lo traes a una prelista, quiere decir que lo vas a llamar. Sí. No, Mauricio.
¿Por qué?
Yo
¿por
creo
qué?
Que... A ver, porque ¿por es, qué? Es expo... Porque es burlarte de él y burlarte de todo mundo.
No, es burlarte de él y no es burlarte de todo mundo. Esta es una prelista de 60 futbolistas. La final es de 23. La lista final es de 23 jugadores. Y en esos 23 jugadores, por cómo juega el técnico o por el estilo de juego de esta selección mexicana que utiliza solamente a un 9, a un delantero de arranque,
pues
tiene que convocar a 3 en esa posición.
Me parece
¿quiénes son
que
los
ya...
3 para jugar en Copa Oro?
Funes ya Mori, estoy escuchando...
¿Quiénes son los otros 2?
La versión del vestidor, perdón, la versión de Mauricio Imay, el estilo de juego del Tata Martino no es el que puede ser apto para un jugador como Chicharito Hernández.
No,
¿estás
yo no
diciendo
dije
eso?
No, yo no dije eso. Yo dije que el estilo de juego de la selección mexicana lleva a un 9, a un delantero de arranque, solo a uno. Por
bueno,
lo que a mí me lleva
pero
a pensar
ese uno puede
que
ser Chicharito.
A convocar a 3 en esa posición. Por eso, va a convocar a 3 en esa posición. Y
a
uno
ver,
es Funes Mori.
Te voy a hacer
uno
las
es Funes
cuentas.
Mori.
Henry Martin se va a la Olímpica. Está fuera.
Sí, señor. Sí.
Ok. Va a llamar a Funes Mori, va a llamar a Chicharito. ¿Sí? ¿Y a quién deja fuera?
No.
¿A Pulido?
Son 3.
¿A Pulido?
Son 3. A ver, Pulido ha cumplido con todo el proceso, así que súmalo en automático, ¿no?
Pulido.
Funes Mori
y Chicharito.
Ahí van 2.
¿Cuál es el problema?
No, para mí que el tercero va a ser Santiago Jiménez, fíjate.
¿Santiago Jiménez? Oye, pero cierto, hizo una temporada, tuvo un cierre bueno en Liguilla, pero Santiago Jiménez, ahí sí sería una ofensa para Chicharito. O sea, decir,
ahora todas
te exhibo, te meto en una lista de 60 y después no te llamo para llamar al Santiago Jiménez.
Ayer andabas de romántico, hoy andas de sensible. No, bueno, a ver cómo vienes el lunes.
Pero Imay, por Dios, mira lo que estás diciendo.
Bueno, David, por favor, entendamos el mensaje del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa, y del técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino. Hoy para ellos, Javier Hernández.
Bueno, regresamos con el Chelito. Ya viene el Chelito para ayudarle a Imay, que se está ahogando. Cara a cara, y vamos a ir hasta Rosario para saludar a una de las grandes futbolistas argentinos de la última época. Jugó en México, jugó en Europa. En México se le recuerda con muchísimo cariño por sus días, por supuesto, en Cruz Azul. Un jugador muy habilidoso, espectacular. César Delgado, el Chelito Delgado, hoy en Cronómetro. Chelito, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos hasta Rosario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Todo bien por acá.
Mauricio.
César, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo, Mauricio May de este lado, para platicar pues de selección argentina, de Copa América, muchos, pero muchos temas que platicar contigo, César. Y empiezo con el tema de la Copa América, esta Copa América que se debió o que estaba planeada para organizarse entre Argentina y Colombia, por COVID no lo pudo hacer Argentina, por inseguridad no lo pudo hacer Colombia y se termina haciendo en Brasil. Por la cantidad de casos hasta el momento de COVID, ¿se tendría que cancelar esta Copa América, César?
Sí, es como decís vos, lo iban a hacer acá en Argentina y bueno, el tema de la pandemia dificultó todo, pero sin duda, yo siento que también como los jugadores brasileros también dijeron que se tenía que suspender. Era lo más lógico porque hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que no está más con sus familias. Entonces creo que hubiera sido bueno e importante parar la Copa América. Pero bueno, en estos casos el fútbol mueve mucho dinero mucha economía, entonces por eso no la pararon, pero creo que sentido común se tendría que haber suspendido ni siquiera haber arrancado la Copa América.
Por cierto, hoy Mauricio, la Conmebol, si no me equivoco, le metió una multa al jugador boliviano, ¿no? Que habló ayer, ¿no? Ayer presentamos aquí una declaración, ¿sí? De Moreno y jugador boliviano sobre la Copa América y enseguida la Conmebol dijo, ¡pam! Cállate, sobre ese tema no se habla, ustedes no hablan, y le metió una fuerte multa. Pero bueno, dejemos de lado este asunto, Chelito. Fíjate que tenemos mala memoria, pero Chelito Delgado fue parte de aquella selección argentina que ganó en el 2004 en Atenas la medalla de oro.
Sí.
Y era compañero de Lionel Messi. Y hablando de Messi, te pregunto, ¿por qué no ha ganado nada con la Argentina mayor? ¿Qué le ha faltado a Messi, Chelito, para ganar algo importante con la Argentina?
Sí, es muy difícil de explicarlo, pero esto es fútbol, ¿no? Y bueno, se le ha faltado una cuotita de suerte. Como fíjate, en el Mundial de Brasil estuvimos ahí cerquita de poder coronar y no se dio por circunstancias del fútbol, porque es así. Pero lo ha intentado no solo él, sino el grupo también. Y bueno, y otra vez más lo va a intentar, intentando poder conseguir la Copa América, que también acá se ha perdido una Copa América que le hicieron acá en Argentina, que perdió la final con Uruguay, me parece, si no mal recuerdo. Pero se le ha negado, lamentablemente, al mejor jugador del mundo se le ha negado el título y bueno... Tiene revancha nuevamente y bueno, hoy un partido importante para poder seguir creciendo la selección, porque hay una camada de jugadores nuevos, pero creo que le ha faltado eso, la cuota de suerte para poder lograr ese anhelado título, como en el Mundial, como en la Copa América, y esperemos que en este último tiempo de carrera que le queda pueda lograr eso. No solo para él, sino para el pueblo argentino, que también está necesitado de un título.
Y perdió otras dos finales contra Chile. Una en Chile y la otra en la Copa
en
América.
Unidos, sí.
Centenario, es así, esa que se disputó en Estados Unidos. Hoy juega Argentina contra Uruguay, César. ¿Tiene mejor plantel Argentina? ¿Tiene mayor calidad esta generación de Argentina con relación a lo que presenta Uruguay?
Sí, a ver... Soy argentino, ¿qué te puedo decir? Si bien Uruguay tiene nombres también importantes que juegan en grandes ligas, Argentina viene en un proceso de crecimiento con jugadores nuevos que se vienen conociendo y Uruguay tiene experiencia pura, con jugadores que se conocen muy bien y que vienen jugando juntos desde hace mucho tiempo. Eso puede jugar a favor de Uruguay. Pero Argentina tiene jugadores jóvenes, con mucha experiencia también, jugadores mucho más dinámicos, mucho más rápidos. Yo creo que ahí Argentina puede cambiar el rumbo del partido, pero sabiendo que Uruguay tiene nombres importantes como Suárez y Cavani, va a tener que tener mucho cuidado en ese aspecto la selección argentina.
Sí, además... ahora tiene una gran oportunidad Argentina, como dice Chelito, porque ganar una Copa América siempre es bueno, pero ganarla en territorio brasileño, donde ya se acercó en el Mundial del 2014 a ganar un Mundial, imagínese usted, si lo hace en territorio brasileño, tendría obviamente un mérito o un sabor muy, muy especial. Chelito, si tú pones a la selección mexicana en esta Copa América, ¿competiría por el título?
Sí. Sí, sin duda. Para mí México siempre es candidata, hoy viendo los equipos de acá de Sudamérica, que han crecido muchísimo. Vos fíjate que a Argentina se le hacen difícil los partidos, le pasó con Chile, pero México hoy sería candidata a poder disputar el título de Copa América, como lo ha hecho, me acuerdo, en aquella Copa América 2004 que nos ganaron con un buen fútbol, que estaba La Volpe, me acuerdo. Y México tiene grandes jugadores, tiene un gran equipo y no tengo duda que puede pelear el título en esta Copa América, porque siempre fue creciendo el fútbol mexicano y siempre va a ir creciendo. Así que ojalá que lo puedan en algún momento, que tenga otra invitación y se pueda coronar en la Copa América. Sería grandioso para México también.
¿Escuchaste, David?
No, a ver, si yo estoy de acuerdo. Ahora, sería un contendiente interesante y, bueno, obviamente la ventaja que sería para el fútbol mexicano, el gran avance sería que pudiese volver los torneos sudamericanos. Eso lo tenemos muy claro, Mauricio.
Sí, sería lo ideal tanto para los equipos como para la selección, ¿no? Y metiéndonos en el tema de los equipos y de la liga, César, comparando la Liga MX con la Liga Argentina, ¿cuál te parece más competitiva?
Caray, vos querés que me putees, ¿no? Vos querés que me odien. No, a ver, son dos fútbol diferentes, pero me gusta más el fútbol mexicano. Tiene un mejor fútbol hoy el fútbol de México que el fútbol argentino. Es lo que yo te puedo decir, porque veo permanentemente el fútbol argentino. Se corre mucho, se mete mucho hoy en día. Son muy poquitos los equipos que juegan al fútbol. En México todos juegan al fútbol, juegan bien al fútbol todos.
O por lo menos lo intentan, ¿no?
Sí, lo intentan y acá no, acá se corre, se mete. Es muy difícil tener un juego fluido o con una pausa. En México tenemos más pausa, pero en competitividad México está creciendo y sigue creciendo y sigue en alza. Vos fijate que hoy los europeos van a buscar jugadores a México. Eso está a la vista, me ha pasado cuando me tocó estar ahí. Entonces me inclino por el fútbol mexicano en ese aspecto. Todos sabemos que en Argentina todos vienen a buscar jugadores y acá está sobrevalorado por ahí el fútbol o el jugador argentino, porque un jugador que juega bien ya vale 15, 20 palos verdes, ¿viste? Y por ahí en México es diferente el número, pero no tengo duda que el fútbol mexicano cada vez va a ir creciendo cada vez más y me gusta más.
Sí, le cuesta más trabajo al futbolista mexicano venderse y cotizarse en el mundo, Felito, eso es indudable, ¿no? Sale poco el jugador mexicano, también porque tiene un mercado interno muy atractivo, ¿no?
Sí, tiene un mercado importante como es el mexicano, pero los que han ido a Europa han triunfado y eso es lo bueno y lo importante, y eso hace de la gran calidad del fútbol mexicano, porque si no, no, los que fueron a Europa no fueron de paseo, sino fueron por un objetivo y por dejar en alto al fútbol mexicano y lo han hecho muy bien.
Chelito, ¿dónde estabas cuando Cruz Azul ganó el título? ¿Cuál fue tu reacción?
Estaba con la familia mirando el partido. Estábamos todos, como nunca, mi familia, mi esposa, mis hijos querían ver la final. Y estábamos todos prendidos a la tele, sufriendo. Y bueno, finalmente terminamos todos contentos del triunfo y del campeonato del Cruz Azul. Así que estábamos pendientes de lo que pasaba.
¿Por qué consiguieron finalmente romper ese ayuno? ¿Qué crees tú en que se basó realmente la condición de este equipo de Juan Reynoso para poder cambiar la historia?
Yo siento que la estrategia cambió Reynoso. porque la mentalidad siempre en Cruz Azul siempre es positiva y siempre es ir por el campeonato. Pero siempre venían trabajando la idea de hacer bien las cosas en la institución. Eso se veía, había un trabajo ahí atrás que de a poco iba creciendo. Y Reynoso creo que supo cómo jugar cada partido, cada instancia. Entonces creo que eso influyó muchísimo en el campeonato de Cruz Azul. Teniendo buenos jugadores, sin duda, no teniendo estrellas también en el equipo, todos por iguales. Y bueno, después en lo táctico supo manejarlo muy bien en la liguilla, en cada partido, y creo que eso fue fundamental para conseguir el título.
Correcto. Tenemos que ir a pausa ya, David. Le quiero hacer una última rápido a César. Cuando cae el gol de Diego Valdés, César, ¿te pasó por la mente que le volviera a pasar lo mismo de siempre a Cruz Azul?
Sin duda, todos, no a mí solo, a todos los aficionados del Cruz Azul. Yo creo que en ese momento ya no tenían uñas en los dedos, pero supo corregir a tiempo el profe en entretiempo, y qué bueno que terminó ese primer tiempo, porque fue catastrófico como jugó ese primer tiempo el Cruz Azul, pero creo que era parte de la estrategia de lo que te hablaba antes. Era aguantar y después el segundo tiempo pegar el portazo.
De acuerdo. César Delgado, el Chelito Delgado, nos da mucho gusto hablar contigo siempre, Chelito. Un gran recuerdo, una gran imagen de lo que fue tu paso por el fútbol mexicano y obviamente tu paso por el fútbol internacional. Te mandamos un abrazo hasta Rosario, Chelito.
Gracias, abrazo para todos, que estén todo bien.
César Delgado con nosotros hoy aquí en Cronómetro. Mauricio, ¿con qué volvemos?
Bueno, pues volvemos para platicar de Neymar. Tremenda exhibición el día de ayer. Golearon a la selección de Perú.
Estado más verde de México.
Estamos de regreso para ver esta fantástica imagen de Wembley, porque ahí jugó el día de hoy la selección de Inglaterra ante Escocia. Y esta selección de Inglaterra otra vez se queda muy corta con relación a lo presentado en la última Copa del Mundo. Un dato escalofriante. En los dos partidos que llevan en esta Eurocopa han rematado a portería única y exclusivamente 3 veces. ¿Por qué la selección de Inglaterra no domina como los equipos, como los clubes de aquel país, David?
Bueno, por cierto, habrá que decir que el Inglaterra-Escocia, estaba leyendo yo, es uno de los duelos más viejos que hay en la historia del fútbol. La primera batalla entre ellos data, la primera batalla futbolística, de 1872. Pero los ingleses han sido, obviamente, mejores que los escoceses. No esta noche, donde no aprovecharon la condición de local, donde fallaron también todos los planes de Southgate en cuanto al ataque. El equipo inglés no fue realmente muy peligroso frente a la portería escocesa. Yo diría que hasta hay un desvío que hace Pickford, el portero de Inglaterra, ante una volea de Stephen O'Donnell que realmente amenazaba con meterse en la primera mitad. Así que creo que hoy el verdadero triunfador de este partido es Escocia. A Inglaterra le faltó hoy una condición futbolística que eternamente, bueno, no eternamente porque fueron campeones del mundo en el 66, pero que durante muchos años les ha faltado para realmente llevar la calidad, porque la tienen, de sus jugadores de Liga Premier a la selección.
Sí, para mí es preocupante, David. Para mí es preocupante que el nivel futbolístico de esta selección haya venido tan a menos con relación a lo que le vimos hace unos años en la Copa del Mundo, llegando hasta la semifinal, enfrentando a Croacia y compitiéndole hasta el final en un partido que se fue a más de 90 minutos. Para mí era el candidato natural a llegar a esa final de Copa del Mundo. Hoy no lo veo ni como candidato para estar en semifinales por su presentación en estos dos primeros partidos del Euro.
Sí, yo creo que lamentablemente no ha alcanzado todavía el nivel que se espera de ellos, Y bueno, la muestra fueron los abucheos hoy en Wembley. Abucheos para la selección inglesa.
Claro.
En la casa de la selección inglesa. Vamos a cambiar de tema. Vamos a... Aparte, la final de la Europa... De la Eurocopa de Naciones se juega
Eurocopa.
En...
Sí, Wembley.
En Wembley, claro, ahí mismo se va a jugar, sí. ¿No? Es una magnífica oportunidad para ellos. Bueno, Neymar es el jugador más entretenido de ver. Ayer lo vi a Neymar contra Perú. Suma 7 goles, 5 asistencias en los últimos 6 partidos con Brasil. Anda bien, Neymar. Bien y de buenas. ¿Te gusta, Mauricio?
Sí, anda bien. Ah, a ver, es imposible decir que no. Que no te guste el estilo de juego de Neymar.
Y apagamos y nos vamos.
Es imposible. A mí me gustaría ver una versión de Neymar seria como la que estamos viendo en esta Copa América siempre. Siempre. Sin esos destellos displicentes, sin esas actitudes que de repente tiene con los compañeros,
Neymar.
Con los rivales.
Pues no sería Neymar, entonces cámbiale y vete a ver a Messi o vete a ver a otro, algún otro jugador ahora en la Eurocopa.
A Cristiano. Es que eso no le ha permitido a Neymar poder ser Balón de Oro. Ese es el grave problema que ha tenido Neymar a lo largo de su carrera. ¿No? Que de repente se le atraviesa un carnaval y dice, bueno, no me importa si juego en el Barcelona, si juego en París, en donde juega, yo me quiero ir a Río de Janeiro, estar en el Sambódromo y ser parte del carnaval. Y de repente se le atraviesa la fiesta de cumpleaños de la hermana y pues también se inventa mil pretextos. Y entonces
ese no es el jugador serio que se Neymar. Necesita. Bueno, sería Kevin De Bruyne, vete a ver a De Bruyne.
Es que yo se lo reclamo.
Vete a ver a Hazard.
Yo se lo reclamo, David, porque para mí tiene talento y calidad suficiente para ser el mejor del mundo.
Pues sí, pero es Neymar con el paquete incluido, es decir, con su personalidad, con su manera de ser, es gitano, es a veces bipolar, pero realmente cuando hace contacto con la pelota y quiere divertirnos, es un espectáculo aparte, ¿eh? Yo me divierto muchísimo. Parece un jugador de barrio, cascarero, va, pica, se calienta,
ojo.
Vuelve a darle, le da la vuelta a la pelota, la intenta esconder, se tira al piso. Finge.
Ojo, en una fase de grupos de Copa América contra Venezuela y Perú. Porque en los momentos importantes se queda muy lejos esa versión de Neymar, ¿eh? Yo lo quiero ver en una semifinal.
Yo les estoy diciendo que Mauricio Ibai no soporta a Neymar, no lo soporta. Regresamos con Sebastián Martínez Christensen y la emoción de los playoffs de NBA. Sacan a las 12 de la noche. 5 minutos, Sebastián Martínez Christensen está con nosotros hoy para hablar de NBA, que las cosas se están poniendo medio complicados para el equipo de Brooklyn. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, saludos.
¿Cómo andamos, David? Un abrazo grande. La próxima vez que hablemos ya estaré en las distintas sedes, las finales de la Conferencia del Oeste y también las finales de la NBA, así que in situ, en directo del lugar de los hechos, pero siempre lindo hablar de la NBA en esta etapa del año.
Por supuesto, por supuesto. Decía Mauricio, y tenía razón hace 2 días, que no hay un deporte más emocionante que la NBA en la ronda de playoff, y puede que tenga razón. ¿Sería el fracaso del año en el deporte si los Nets pierden el séptimo juego mañana en casa del equipo de Milwaukee?
¿Amanecimos amarillistas hoy, David? ¿Fracaso del año? ¿Fracaso del año es la pregunta?
¿Fracaso del año? Vamos, conformó casi un Dream Team, no, pero conformó un equipo de casi Harlem Globetrotters, es decir, un equipo maravilloso.
Estoy de acuerdo con vos en la teoría. Es decir, si Brooklyn no hubiese sufrido ni un tipo de lesión, entonces quizás sí estuviésemos hablando de uno de los grandes fracasos del año. Pero tengan en cuenta que LaMarcus Aldridge, que lo firmaron, se retiró prematuramente. Que Kyrie Irving ya ha sido descartado para el próximo partido. Y encima no sabemos cuándo va a poder volver. Que James Harden está jugando en una pierna. Si tomamos en cuenta todos estos factores, me parece que no se puede catalogar como fracaso a Brooklyn. Es más, yo alegaría que este escenario ha hecho que el legado de Kevin Durant, que siempre se lo criticó por ir al equipo fuerte, cuando perdió con Golden State se fue a los Warriors y ganó los títulos allí, que nunca lo había hecho por su cuenta. Correcto, y se lo puso en sus hombros, y una actuación como la del juego 5, me parece que incluso enaltece su legado con una de las mejores actuaciones de la historia en postemporada.
Sí. Sebastián, te mando un fuerte abrazo, y para platicar del resto de las series, ¿crees que se vayan al séptimo partido, las demás series, las demás llaves?
¿Cómo andas, Mauricio? Un abrazo grande. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que se van a ir a 7 porque sigo pensando que Filadelfia es mejor equipo que Atlanta. Hemos visto sorpresas, colapsos épicos. Ha sido una temporada muy extraña, de eso no me quedan dudas. Más allá de cómo sea el desenlace, insisto, yo creo que irá 7 Filadelfia y Atlanta. Yo creo que este fue un momento en el cual la franquicia de los 76ers se le abrieron los ojos. Que siempre nos vendieron que teníamos que confiar en el proceso, que Ben Simmons y Joel Embiid eran complementarios. Ben Simmons, una supuesta superestrella, no lanzó ningún tiro en el último cuarto de los últimos 2 partidos. Eso va a tener que cambiar si van a querer forzar esta serie a 7 juegos, pero creo que va a suceder. Y del otro lado, ¿qué decir de los Clippers? Decía con David la semana pasada, es un equipo raro, deja volar tu imaginación. Y la realidad es que pierden a su mejor jugador y probablemente obtienen el triunfo más importante de su franquicia. Ahora bien, récord de 0-8 en partidos decisivos para avanzar a las finales de conferencia. Sigo pensando que Utah es su mejor equipo. La gran pregunta allí es, ¿cuán saludable está Donovan Mitchell? Porque ese tobillo está lejos de estar al 100%. Pero también creo que se va a 7.
Ahora, Sebastián, volviendo con el tema de los Nets y la posición de Kevin Durant. Entonces, quiero entender que para ti... ¿Los playoffs nos han abierto los ojos con respecto a Durán o Durán nos ha abierto los ojos de decir qué clase de jugador de básquetbol puede ser?
Yo creo que Durán siempre ha sido probablemente el jugador ofensivo más dotado de la NBA. No el mejor jugador, el ofensivamente más dotado. Cuando vos me dices 6-11, te movés como una gacela, tenés tiro a distancia, sos un buen defensor, podés atacar la pintura... sos prácticamente un acertijo imposible de descifrar. No creo que haya probado nada. Creo que más que nada lo que hace es apagar el ruido. Estamos en una era donde todo el mundo parece ser fácil de crítica, sobre todo cuando un atleta hace la movida poco popular de un equipo, de ir a un equipo superpoderoso, cuando en realidad, si revisamos la historia, la gran mayoría de estrellas han ido a equipos superpoderosos. Nadie gana solo. Y en este sentido, ahora con las lesiones, también hago un paréntesis para decirle a LeBron James que todo tiene un tiempo y un lugar. Y si estás criticando la liga por la gran cantidad de lesiones, ten en cuenta que era necesario que la NBA juegue, que le dieron ciertos limones que no eran ideales e igual tuvieron que hacer limonada para no perder tanto dinero. Y que los jugadores, a grueso modo, que se han lesionado en esta postemporada, tienen un historial de lesiones con anterioridad. Y yo simplemente alegaría y apuntaría a las lesiones musculares, como quizás algunas que puedan haber sido afectadas por esta temporada condensada. Pero ya el año que viene vuelve toda la normalidad y por suerte ya no vamos a tener que escuchar este tipo de comentarios de LeBron.
Sí, de acuerdo. Ahora,
es que el básquetbol no tenía por qué estar exento de esto, ¿no? O sea, sí. Me parece que está pasando en todos los deportes, en todas las ligas. El que se apretó la agenda y evidentemente el deportista, el atleta, lo resiente, ¿no? Y correcto. En esta cantidad de lesiones.
Pero sumale, Mau, el hecho de que la NBA, a diferencia de otras ligas, se le interrumpió la temporada en marzo, cuando estaba por comenzar la postemporada. Hicieron una burbuja con 0 casos positivos, cuando todos no sabíamos nada de este virus.
Fue un ejemplo, claro.
Fue un ejemplo. Y ahora es una situación poco ideal, pero están resolviendo como pueden. Por supuesto que no es ideal, LeBron, pero el hecho de apuntar el decir, yo se los dije, no es un buen look para el mejor jugador del mundo.
Oye, y el partido de séptimo, perdón que insista con los Nets, que lo tengo aquí metido en la cabeza. Al partido séptimo en Milwaukee, ¿entra como favorito los Bucks?
Van a entrar como favoritos los Nets. Creo que Harden va a estar mejor. Y me los imagino sorteando ese obstáculo. Me pareció que Durán, que no descansó ni un solo minuto en el juego anterior, lució cansado. Que un día extra, que Harden lució un poquito mejor. Y Brooklyn, a mi juicio, sigue siendo favorito. Porque Milwaukee, cada vez que veo, se dispara en su propio pie, David.
Pues estamos listos entonces. Sebastián, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Un abrazo, chicos.
Mauricio, regresamos con Messi. Abrazo. Cristiano, ¿te parece?
Qué raro, ¿no? Sí, por supuesto. En la mira, vaya partidazos que tenemos este fin de semana, arrancando el día de hoy, por supuesto, con el Argentina-Uruguay y mañana con el Francia ante Portugal. Involucrados, evidentemente, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Quién tendrá mejor fin de semana de estos dos extraordinarios futbolistas, David?
No, yo creo que si lo vemos en el plano individual, me parece que los dos van a tener un buen fin de semana porque son estupendos futbolistas. Pero en el plano competitivo creo que el nivel que afronta la selección portuguesa en la Eurocopa es mucho mayor a lo que afrontan lo que se juega en la Copa América. Por lo cual creo que Portugal va a tener sus dificultades, a pesar de que para mí es favorito sobre la selección de Alemania. Veo un partido muy disputado entre portugueses y alemanes. Ya vimos la selección alemana frente a Francia, perdió por lo mínimo, pero Alemania no puede darse el lujo de perder otra vez un segundo partido consecutivo, porque pondría en predicamento su pase a la siguiente ronda de la Eurocopa.
Y Portugal durante 80 minutos, poco o nada ante Hungría, ¿eh, David? O sea, sí. Tampoco llega tras un gran partido. Si bien es cierto, lo termina ganando 3-0, me parece hasta cierta forma injusto el resultado final, pero lo gana 3-0 con dos muy buenas.
Injusto en el marcador, ¿no?
De Cristiano Ronaldo.
Pero no en el veredicto, es decir, Portugal fue más que la selección de Hungría.
Sí, sí. Sí, pero ahí lo tuvo en el alambre, 80 minutos.
Y Argentina-Uruguay es un clásico, es un partido clásico, duro. Yo creo que van a empatar
a
cero.
Con tubo.
Van a empatar a cero, pero bueno, se van a dar fuerte.
Bueno, sí, ya vamos con los pronósticos después de esto. Ya yo también me iba a adelantar. Pausa y volvemos para las predicciones, para los pronósticos y lo que puede suceder con algunos mexicanos este fin de semana, como Checo Pérez.
¿Cómo nos fue? Revisamos los pronósticos de la semana pasada. Y bueno, el clásico triunfo, además, bueno, me tocó jugar contra un rival al que siempre domino. 3-2 sobre el señor Palomo, sin ningún problema. Siendo CONCACAF, siendo Eurocopa y siendo Roland Garros también. Bueno, vamos a ver si el señor Mauricio Imay resulta un oponente más complicado.
Te agrandaste, David. Bueno, a ver, Cristiano Ronaldo, ¿marca contra Alemania, David?
Cristiano Ronaldo marca contra... Sí, es que apostar en contra de eso es ir contra las leyes de la naturaleza futbolística. Hay que ver la cantidad de goles que tiene Cristiano en la selección portuguesa, en la Euro, así que yo creo que mañana los alemanes van a probar algo de lo que tiene Cristiano.
Me generó muchas dudas la defensa de Alemania contra la selección francesa, así que yo también soy de los que piensa que anota Cristiano.
Correcto. Bueno, ya el resultado es otra cosa, pero de que anota Cristiano, anota Cristiano. Cambiamos de tema, vamos a cambiar ahora. Ya analizábamos, comparábamos los duelos Portugal-Alemania y también el Argentina frente a Uruguay. Esta tarde, noche, el clásico del Río de la Plata, jugando en territorio amazónico, en el Brasil. ¿Crees que Lionel Messi le marque a la selección de Uruguay?
Sí le va a marcar. Sí le va a marcar, David, y me atrevo a decir que le va a marcar a balón parado. Veo un partido ríspido, cortado, difícil para las dos selecciones. Por como suelen jugar este tipo de compromisos, tanto Argentina como Uruguay, lo veo marcando gol a Lionel Messi.
Sí, además se conocen muy bien, hay que tomar en cuenta eso. Es, insisto, un duelo muy, muy, muy viejo, muy clásico del cono sudamericano. Incluso entre los propios jugadores hay cierta relación, porque actúan en clubes europeos. Yo creo que van a empatar a cero, así que no veo a Lionel Messi marcando gol esta noche contra Uruguay. Creo que va a ser un 0-0, que mantiene las mismas aspiraciones para ambos de avanzar a la siguiente ronda.
Bueno, y automovilismo, David, ¿repite Checo Pérez?
No, es muy difícil.
¿Vuelve a ganar una carrera?
Es muy difícil, va a estar ahí, va a competir. Van ahora al circuito Paul Ricard, en el sur de Francia. Y bueno, obviamente es un circuito diferente a lo que enfrentó en Bakú, en Azerbaiyán, hace un par de semanas. El checo se va a mantener competitivo, está tercero en el campeonato, es una gran responsabilidad para él. Su auto le funciona, está mejor compenetrado, va a pelear. Pero si yo tuviera que decir que va a repetir, me parece que es muy complicado. Yo no me atrevo a decir que va a repetir. Para mí, no.
Sí, es muy, muy complejo, ¿no? Teniendo otros monstruos, quizá con mejores motores.
Bueno, el Hamilton,
repetir,
¿no? Que cometió un error.
Segunda. Sí, pero que vuelva a cometer otro error. Un genio de esos,
de acuerdo.
Es difícil. Yo también creo que va a estar ahí compitiendo y otra vez cercano a las primeras posiciones. Es más, me imagino una buena carrera por parte de Checo Pérez, pero de eso a que le dé para otra vez ganarla, no lo veo así.
Y el estallido de la llanta de Verstappen, ya durante la semana, la fábrica italiana Pirelli dijo que habían sido llantas defectuosas. Es decir, que el material con el que las fabrica está bien, pero que en específico ese par de llantas que estallaron durante la carrera fueron llantas defectuosas. Yo espero que no hagan llantas defectuosas y que pongan mucha atención, porque finalmente, si las hacen defectuosas en la Fórmula 1, también las puede hacer defectuosas para la calle, ¿no?
Imagínate.
No. A veces algunas
maneja
cosas
con Fórmula 1
se prueban antes de que vayan a la calle. Bueno, ya nos vamos, señor Mauricio Imay. ¿Qué tienes? ¿Qué va a ser el fin de semana? ¿Ver Eurocopa? ¿Tienes trabajo? Tienes que hacer fútbol picante, ¿no?
Sí, señor. Fútbol picante, Eurocopa, Copa América. Mucha actividad el fin de semana.
Bueno, tú, boxeo, ¿no? Pelea uno de los mejores, libra por libra. Un japonés espectacular, muy llamativo por la velocidad. Pesos chicos, pero muy llamativo por la combinación de velocidad y destreza sobre el ring, inteligencia. Naoya Inoue lo tendremos el fin de semana en ESPN Deportes. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Vamos a Hollywood. Allá están los señores Pedrosa y Gómez. Hércules. Abrazo.